Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo llevas este horario premium, Carlos Sáez?
Lo llevo perfectamente porque siempre la Linterna es premium. Juan Pablo, fíjate lo que nos queda por delante. 12 jornadas de Liga.
Fíjate.
Ocho jornadas de Liga y 12 quedan en segunda. Y lo que se está hablando ya de los árbitros y de lo que se va a hablar. Esta semana hemos tenido dos partidos más o menos polémicos, sí. El Villarreal-Barça y el Real Madrid-Sevilla. Sí. Muy polémico fue lo del Madrigal, se habla de una posible roja a Gerard Piqué. Y como esto del Periscope sigue de moda, pues Piqué, ¿dónde va a aclarar si tenía que haber sido expulsado o no? En Periscope.
El trabajo del árbitro es cuestionado todos los partidos de primera división, de todos los equipos, y siempre está lo mismo, ¿no? A veces pues, se equivocan y se pueden equivocar a favor o en contra, pero es lo que hay.
Pues habla de la jugada esa de esa segunda mano, esa segunda tarjeta amarilla, pero Munilla, el partido, el Villarreal-Barça tuvo mucha amiga y muchas jugadas polémicas en uno y en otro bando.
Ha sido muy protestado el arbitraje de Sánchez Martínez. El Villarreal reclama que no existió el penalti a Neymar, también que Piqué debió ver la segunda amarilla por mano, que hubiera supuesto la roja, y que fue injusta la expulsión de Marcelino por protestar precisamente esa jugada. El Barcelona, por su parte, considera que la primera amarilla de Piqué no era tal y reclama dos penaltis de Víctor Ruiz, uno a Messi y otro a Mathieu.
24 horas después, Juan, igual, ¿continúa el enfado en Villarreal?
La verdad es que sí, Charlie. Ayer el Madrigal cantó manos arriba, esto es un atraco, y sigue el enfado en el Villarreal con la actuación de Sánchez Martínez. Por ejemplo, en las redes sociales, Jaume Costa dijo: qué manera de cargarse la ilusión de un equipo, Federación, hay que hacer algo ya con estas cosas. Y Roberto Soldado, delantero del Villarreal, también en Twitter, con todo y contra todo con un par, cosa que no tuvo alguno en el campo. También Marcelino García Toral habla sobre su expulsión ayer en el partido de las 12.
Tomo una decisión, expulso, que a lo mejor expulso a un entrenador producto porque estoy en un partido donde la situación me supera. ¿Por qué tengo que expulsar a las primeras de cambio y no amonestar? No. Vienen, te echan, y luego es que se comprueba que te echan porque protestas una acción que viene provocada por un error tuyo y que puedo tener una incidencia en el partido clave.
Ya hemos escuchado lo que ha dicho Piqué de ese arbitraje, pero en el Barça se habla también de los colegiados, Oliveros.
Bueno, tras el partido del Madrigal, con una actuación discutida, como decíais, el árbitro Luis Enrique no quiso entrar a valorar la labor de Sánchez Martínez, quien, entre otras historias, mostraba 12 tarjetas, algunas sin sentido, pitó un penalti a favor del Barça o expulsó a Marcelino. Luis Enrique:
no he oído nada. No tengo por norma hablar del árbitro.
Las polémicas del Villarreal-Barça, pero también las polémicas, Munilla, del Real Madrid-Sevilla, también aquí para todos los gustos.
Otro arbitraje polémico, en este caso de Estrada Fernández. El Sevilla reclama sobre todo tres jugadas. Que el gol anulado a Gameiro era legal y que hubiera supuesto el empate a uno. Que hay fuera de juego de Benzema en el gol de Bale y que no existe el penalti a Luka Modric. Y luego el Real Madrid considera que no existió el penalti a Rami, protesta por los goles anulados a Cristiano y a Gareth Bale y reclama penalti a Benzema por un agarrón de Krychowiak.
También 24 horas después, Oliva, en Sevilla, ¿se acuerdan del arbitraje o prefieren pasar página? Oliva, COPE Sevilla, pues no, esto decía Unai Emery esta mañana acerca de cómo está ahora mismo el colectivo arbitral.
A mí me gustan los árbitros que dejan jugar. Ponte tú, coge un pito y empieza. ¡Pi! Coño, claro, te entran a dudas. ¡Pi! Claro, al final penalti. Igual que ayer me gustó que pitase el penalti a favor nuestro. Y además cuando pito dije, joder, qué raro que te pite este penalti. Entonces me gustó. Luego también dije, cualquier acción después en el área de nuestra va a ser penalti.
Gráfico, muy gráfico, Unai Emery esta mañana en una conferencia con los compañeros de la Agencia EFE, y quizá el equipo que menos ha hablado este fin de semana de los árbitros, Melchor, haya sido el Real Madrid.
No habla directamente, no hacen referencia al colectivo arbitral, ni los jugadores, ni los técnicos, ni los directivos, pero tras insistir, por ejemplo, ayer en rueda de prensa a Sissou sobre si estaba preocupado con el tema arbitral de cara especialmente a ese compromiso al Camp Nou, la respuesta de Sissou fue clara: yo no pierdo el tiempo con este asunto.
Es que no escucho esto, estas cosas. Luego los árbitros, ni voy a opinar ni voy a hablar de eso.
Ayer dos partidos polémicos en la pelea por la Liga o por la Liga de Campeones. Hace un par de semanas también polémicas en los encuentros de la lucha por el descenso. Fouto, ¿está siendo una temporada buena para los árbitros? ¿Son errores puntuales o está siendo un mal año?
Bueno, difícil computar eso, Charlie, más cuando es después de una jornada donde hubo fallos en el partido del Barça y del Real Madrid. De hecho,
Es que si los fallos no hubieran sido en esos partidos, posiblemente esta pregunta no me la hicieras hoy. Y cuando los fallos se producen en partidos de los dos grandes, pues parece que el mundo se acaba. Si el penalti que le pitan ayer al Barça en Villarreal ocurre en un Levante Rayo, ni se hablaría de él. Penalti, por cierto, que en directo a todo el mundo le pareció. Como lo fuera de juego del Bernabéu, algunos inapreciables para el ojo humano, y de Libero Finis, como el gol anulado a Gameiro. Lo cierto es que yo cada jornada veo a jugadores de primera que fallan a puerta vacía y a otros que se tiran para engañar al árbitro, y por eso no dudo de la competición.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La última jornada de Liga deja un poquito más líder al Barça por el tropiezo del Atlético de Madrid. ¿Cómo se toman Bayori el puntito conseguido ayer en Villarreal?
Se da por bueno ese punto logrado en el Madrigal, a pesar de ir 0-2 por delante. Se considera que era el desplazamiento más difícil que quedaba. Sigue la racha ya de 39 sin perder. Se aumenta la ventaja respecto al segundo, son ya 9 con el Atlético de Madrid, son 10 de ventaja con el Real Madrid, que además tiene que visitar el Camp Nou, y queda una jornada menos para el final, así que el objetivo se ve más cerca. Habla Luis Enrique.
Es un resultado para nosotros positivo, aquí han perdido los primeros clasificados de la Liga, nosotros hemos empatado, hemos estado cerca de ganar, pero también podríamos haber perdido, repito. Jornada positiva para nosotros, una menos, un punto más cerca de nuestro objetivo.
El análisis de ese partido, Oliveros, se ha centrado en dos Barças, uno antes de los cambios y otro después de que saliera Piqué del terreno de juego.
Sí, Luis Enrique, con 0-2 en el marcador, parece que se veía obligado a hacer cambios para evitar acumulación de tarjetas y sustituyó primero a Piqué por Mathieu en el 54 y Arda por Alves en el 56. Bueno, pues en el 56 marcó Bakambu y en el 62 Mathieu en propia puerta. El francés ya había dado avisos de no estar muy concentrado.
José Antonio Luque, redacción de Mediaset. Ese pinchazo del Barça que dan por bueno, ¿fue un problema de cambios o simplemente que el equipo se relajó un poco?
Pues fue un problema de cambios y de relajación, de las dos cosas. De los cambios, porque los que entraron lo hicieron rematadamente mal, bastante peor que los que estaban en el campo. Y de la relajación, porque es lógico, el equipo iba ganando 2-0, el equipo ya tiene la Liga en el bolsillo, el equipo se podía permitir ese pinchazo, incluso perder el partido, aunque se vio con el encuentro ganado, y es lo normal, pero no es, desde luego, ni grave ni preocupante lo que le pasó al Barça en el Madrigal. Es hasta lógico, teniendo en cuenta pues lo que han vivido estos jugadores ya esta temporada y lo que les queda por vivir. Así que fue por las dos cosas, pero nada, ni preocupación, vamos, nada.
No tuvo su mejor tarde la MSN Silvia Ortiz, pero Suárez sigue hablando de lo bien que se llevan y de lo importante que son los tres para este FC Barcelona.
De esas imágenes que vemos de Suárez, Messi y Neymar siempre juntos riendo, se las explica el uruguayo, asegura que siempre están bromeando de cualquier cosa, ya sea de fútbol o incluso de sus peinados. Luis Suárez, que este viernes va a volver a jugar con Uruguay tras casi 2 años de sanción, dice que también ayudará ese buen rollo en el Barça, los buenos resultados del equipo y que la MSN, por ser suramericano, se entiende muy bien.
Siempre hay algo que hablar, en que algo de reírnos. No solamente nos reímos en la cancha, dentro del vestuario es espectacular. Algo, o el pelo negro, mi pelo, mi cara. Siempre hay cosas diferentes, o como yo un control. Que nos reímos mucho, Ney es un chiquilín muy, muy, muy alegre. Leo también, aunque la gente parece que no, es un tipo espectacular.
Empate del Barça y victoria del Real Madrid, que apunta ahora al segundo puesto.
El objetivo para nosotros en la Liga es intentar pasar por delante del Atleti, estar segundo. Ahora estamos más cerca y vamos a seguir así.
Después de unas cuantas salidas malas, Melchor, ¿acabó contento ayer Zinedine Zidane con el juego de los suyos?
Sí, estaba muy satisfecho después del partido, no solo por la victoria, sino también por la actitud de los jugadores. Un triunfo que le sitúa a un punto del Atlético de Madrid y que dota de un nuevo optimismo e ilusión de cara a ese clásico y, por supuesto, con el objetivo de la Champions. Por eso Sisu, cuando se le preguntaba ayer que si así sí se podía llegar lejos, contestaba esto.
Sí, la verdad que muy, muy contento del partido, muy contento de cómo ha ido el partido de minuto uno hasta el final. Yo creo que hicimos prácticamente la mejor semana, una de las mejores semanas entrenando, y luego estos son frutos del trabajo de todos los jugadores.
El Barça satisfecho, el Madrid contento y el Atleti enfadado por el tema de los horarios. Irónico el Cholo Simeone.
No me gusta buscar excusas, nos alegra ser premium. Somos premium porque jugamos a las 4 y en China nos ven. Entonces, eso me gusta porque somos premium.
¿Ha contestado a eso de ser premium el presidente de la Liga, Diego Rivera?
Sí, el presidente de la Liga ha respondido a la ironía con más ironía. Tras las palabras del Cholo, Javier Tebas se ha defendido además de las palabras del entrenador argentino argumentando que los 4 días entre los partidos del PSV e Sporting es el modus operandi normal de la Liga.
En primer lugar, lo que tengo que decir es que para mí el Cholo Simeone es un entrenador premium y como es premium lo quiero en la Liga para siempre, ¿no? Como es el Atlético de Madrid, es un equipo premium también, ¿no? Que el 25% del Atlético de Madrid lo tiene la persona más rica del mundo y esa acción está en el Atlético de Madrid, ¿no? El Atlético de Madrid jugó el sábado habiendo jugado martes. El Fútbol Club Barcelona jugó el domingo habiendo jugado miércoles. Esa es la política de la Liga siempre que se puede.
Tebas contesta al entrenador del Atlético de Madrid. Juan Gato, ¿tiene razón el Cholo para quejarse del tema de los horarios?
Sale desde luego que al Cholo le sobran los motivos para quejarse por estos terribles horarios que está sufriendo por parte de la Liga. Lo triste y lo lamentable, sin duda, es que nadie en el club, ni su presidente Enrique Cerezo, ni el consejero delegado Gil Marín, hayan alzado la voz no solo para proteger a su entrenador y arroparle, sino para proteger a su equipo, que es el que está sufriendo en sus carnes esta torcida de horarios. Prueba de ello son las lesiones musculares de Godín y de Jiménez, que no es otro más que fatiga muscular propiciada por esta masacre de horarios que están asolando al Atlético de Madrid.
No sabemos si era producto de la fatiga, del cansancio o simplemente de la mala suerte, pero la defensa Antonio Ruiz del Atlético de Madrid sigue y va a seguir en cuadro.
Sí, a día de hoy los 3 centrales titulares que ha venido utilizando el Cholo habitualmente están en la enfermería. Ya lo estaban Savic y Diego Godín, y el último partido en Gijón tuvo que retirarse Jiménez, que hoy le han hecho una resonancia magnética que ha revelado sufre una lesión muscular isquiotibial bicefemoral grado 2, que estamos hablando de 3-4 semanas, muy difícil que lleguen ni Godín ni él al compromiso del año, que es el cuarto de Champions frente al Barça.
Esos cuartos de Champions de la Liga de Campeones frente al Fútbol Club Barcelona. Veremos si están los centrales. Los que seguro que van a estar, Santi Duque, son los seguidores del Atlético de Madrid.
Con el ritmo de venta que llevaban desde que se pusieron a la venta las entradas, será lo esperado, pero no deja de llamar la atención que a más de 20 días para que se celebre el partido y sin saber el resultado de la ida en el Camp Nou, ya se hayan agotado las más de 11.000 entradas que salieron. La única opción que queda ahora para los seguidores que quieran acudir es esperar a la cesión de abonos o bien a que la UEFA o el Barcelona no consuman el cupo que tienen asignado y esas entradas salgan en las taquillas.
Se empieza a hablar un poquito del clásico.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
2 de abril, 8:30, Camp Nou, Barça, Real Madrid, con la Liga resuelta, pero seguro que con un montón de cosas interesantes que ver en ese partido. ¿Y cómo lo ven ahora mismo el encuentro en la Casa Blanca, Melchor?
Bueno, pues está señalado en rojo esa fecha para la agenda de Zinedine Zidane, un partido muy importante, sobre todo de cara al devenir en esta recta final de la temporada, donde se van a jugar la nota de la campaña, porque una posible victoria se pondría el Real Madrid a 7 puntos del Barça, y sobre todo porque supondría una inyección de moral para la plantilla tanto en la Liga como en la Liga de Campeones. Keylor, el mejor para penaltis de la Liga, está confiado en las posibilidades de su equipo.
Yo creo que es un partido donde los dos equipos llegan con gran nivel, todos quieren ganar, pero bueno, nosotros tenemos que preocuparnos por hacer bien nuestro trabajo.
También le pilla justo antes de la Champions ese choque al Fútbol Club Barcelona. A 2 semanas vista, Silvia, ¿cómo ven ese partido allí?
Con mucha confianza, a pesar del empate de ayer en Villarreal. En esa misma semana el partido más importante va a ser el del Atlético de Madrid, la ida de los cuartos de final de la Champions, pero el clásico siempre motiva. Esperan en el Barça que no se lesione nadie con sus selecciones y que el desgaste no sea excesivo, especialmente para los del Tridente, que tienen partidos duros de clasificación para el Mundial en su continente y que regresarán a Barcelona a menos de 2 días para el Clásico en el Camp Nou.
El Madrid mejoró la imagen ayer, el Barça la empeoró un poco. Elías Israel, director de Sport U, ¿tú crees que el Real Madrid puede ganar en el Camp Nou?
Hola, Charlie. Por supuesto que puede ganar el Madrid en el Camp Nou. Creo que el favoritismo es del Barça, pero no en los porcentajes de 80-20 que estoy escuchando. Yo creo que son 55-45. El Madrid tiene individualidades, tiene a su portero en una forma excepcional y creo que tiene motivos para poder pensar que puede ganar en cualquier estadio y mucho más a un solo partido, aunque repito que el favorito es el Barça.
Jurado, esa misma pregunta la hemos hecho a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra página web, ¿y creen o no creen en el equipo de Zinedine Zidane?
Bueno, pues también se mantiene la igualdad en nuestra encuesta, que se ha animado, por cierto, superamos ya los 2.200 votos, dice el 50,6% que el Real Madrid ahora mismo no podría ganar al FC Barcelona en su campo, el otro 49,4% dice que sí, una diferencia de apenas medio centenar de votos a esta hora.
El lío del fin de semana, sin ninguna duda, lo hemos tenido en Valencia y con su derrota ante el Celta de Vigo. Otro día duro en la oficina Segarra para el Valencia y especialmente para su entrenador, para Gary Neville.
En efecto, Charlie ni dimite ni lo echan. Pese a sus desastrosos números, Gary Neville va a seguir siendo el entrenador del Valencia hasta final de temporada, pero había un asunto que seguía en el aire. Lo explicó después de esta tercera derrota seguida del equipo en Liga. En realidad, no es que Neville no se vaya a marchar con la selección inglesa como segundo de Hodgson, sino que lo que hace es aplazar su viaje a Londres, pero solo 3 días. En vez de hoy, viajará el miércoles. Así lo contaba el propio Neville.
No tengo en mente dimitir. Tenemos que centrarnos en los partidos que nos quedan. Reconozco que los resultados no han sido buenos. El aficionado está frustrado. Yo también. No es momento de excusas, pero hoy se nos han puesto muchas cosas en contra. El club decidirá a final de temporada. No es mi decisión.
De momento ve todavía lejos la permanencia el Valencia. Tiene que ganar por lo menos un par de partidos. Fermín Rodríguez, ¿tú crees que peligra eso, precisamente la permanencia para el conjunto de Mestalla?
Quiero pensar que no, pero es cierto que el Valencia, de todos los equipos que están en la zona baja de la clasificación, va a ser el que más presión soporte por esa sensación de fracaso que está dejando la temporada. Además, juega en su contra tener un técnico inexperto, muchas lesiones y sobre todo el calendario. Va a jugar contra 4 de los 6 mejores equipos de esta liga y eso para este Valencia puede ser un angliru.
Seguimos hablando del peligro del descenso.
Descansa la liga, pero nosotros no. Juega la selección, juega la roja. Este jueves desde las 8:30, partido amistoso. Italia-España.
¿Cómo mola?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Era una cosa de estar ahí. Bumbo, bumbo,
bumbo. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
El Rayo Vallecano rescató un punto de Granada. Hay quien dice que tuvo que sumar los 3. El Granada se quedó con un hombre menos. En cualquier caso, Santi Duque, ¿cómo están los ánimos en Vallecas?
Dentro, Charlie, de la tensión lógica por la situación, en el seno del Rayo hay confianza en poder sacar adelante esta situación y mantener la categoría. Ahora mismo centran todos sus esfuerzos en preparar el partido del viernes 1 de abril ante el Getafe, que consideran clave. Y un tema que estaba tranquilo, que ha saltado hoy a la actualidad, es la renovación de Paco Gémez. El técnico ha hablado esta tarde en una conferencia en Galicia y cuidado, porque ha mandado este mensaje a su presidente, a Martín Presa.
Él dijo hace poco que la confianza en mí está más que demostrada. Se ve que él y yo, el término de confianza, no entendemos lo mismo por confianza. Él entiende una cosa y yo entiendo otra. Es que el año pasado, ¿sabes cuándo empezamos a hablar? En enero. Y llegó el último entrenamiento del último partido, del último momento, y estaba sin renovar. Tuve que renovar allí en el vestuario. Y eso, este año, desde luego, ya te adelanto que no va a pasar.
Ojo lo que dice Paco Gémez, lo ha dicho esta misma tarde. Esa confianza no es la misma la que tiene el presidente y la que tiene él en continuar el próximo año. También se ha hablado mucho de mala relación en el Deportivo de La Coruña, de la plantilla con su estrella. ¿Cómo está eso, Pepe Torrente?
Bueno, es que el Deportivo se juega mucho en ese partido frente al Levante, llevaba 13 jornadas sin ganar y hubo varias discusiones entre el máximo goleador del equipo, Lucas Pérez, y compañeros y el propio entrenador, Víctor Sánchez Lamo. Pero el atacante coruñés tiró hoy de ironía para explicar que son cosas que pasan en el césped por la tensión, pero que no van más allá.
Me he peleado ahora con Arribas y con Mosquera, me vengo de pelear ahora, nos hemos pegado a puñetazos ahí dentro, mira cómo tengo los ojos. Es que no sé qué quieres que te diga. ¿Queréis querer polémica? Pues nada, mañana poner en la prensa, Lucas ha peleado con Pedro Mosquera, hay conflicto con Víctor Sánchez del Amo, hay pelea también con L'Oriol, que se llevan a muerte, no se quieren, se desea la muerte. Ahí lo tienes, ya está. Siguiente, por favor.
Bastante claro, Lucas, el beneficiado de la jornada, Marcos Martín, lo encontramos en Gijón, es el Sporting.
Sí, y están las cosas más tranquilas en Gijón que en Coruña y en Vallecas, por lo que se ve, con el chute de moral, según ha dicho Nacho Cases esta mañana, tras la victoria contra el Atlético de Madrid, para afrontar la lucha por la permanencia, porque cuando menos se esperaba, el Sporting se ha enganchado a esa pelea por la salvación. Todo se ve de otra manera, a solo, entre comillas, un punto de la salvación, e incluso el Sporting presume ahora de internacionales. 4 absolutos, Brani, Esendí, Halilovic y Sanabria, más Jorge Meré, que está con la sub-19, y desde esta misma tarde, Carlos Castro, el autor del gol de la victoria contra los colchoneros, con la sub-21.
Los que peor lo llevan de este fin de semana, el colista, el Levante, ¿aún confía en Pedro Zamora?
Sí, completamente, y eso que están a 4 puntos de la permanencia. Las cuentas que hacen en el vestuario pasan porque la salvación la tendrían con 36 o 37 puntos. Para eso tienen que ganar 4 de los 8 partidos que quedan y puntuar al menos en uno más. El calendario es factible, con rivales seguidos como Betis, Español o Granada, pero, Carlos, todo pasa por ganar en 2 semanas al Sporting de Gijón en Valencia.
El Getafe lo tuvo en la mano el pasado viernes, pero sigue sin salir de ahí. Preocupación también en el Coliseum Alfonso Pérez, Eri.
Preocupación máxima, Charlie, porque el equipo está bloqueado. 11 partidos sin ganar. Escrivá está porreando todas las teclas desde el banquillo y casi los efectos que consigue son peores. Hoy en el vestuario, otra terapia de grupo de casi una hora para decirse cosas antes de entrenar, y en lo que han quedado es en no mirar el calendario, porque ahí aparecen, por ejemplo, el Real Madrid y el Villarreal. Y también hay que centrarse en el próximo partido. Entra el cholismo también en el Coliseum Alfonso Pérez. Dice Sarabia que no hay miedo y que hay que tirar de la experiencia angustiosa del año pasado.
Se tiene que romper, no es normal esta racha que hemos encadenado. Somos conscientes de la situación, queremos revertirla, vamos, de forma inmediata. Es estar más unidos que nunca, que no nos afecte nada externo, y trabajar para acercarnos a la competición y poderlo hacer lo mejor posible el viernes.
Y también nos marchamos hasta San Sebastián, porque aunque no está en la zona de descenso, parece Marco Antonio Sande que están un poquito preocupados por el calendario y por lo que les puede venir ahora.
Sí, desde luego, es el peor equipo, la Real Sociedad, del mes de marzo, y sus dos próximas rivales van a ser Sevilla y Barça. La permanencia de la plantilla más cara de la historia en Donostia no está asegurada. La COPE ha pillado a la plana mayor deportiva de la Real almorzando junta hoy y tratando de dar una solución a esta preocupante deriva. En la mesa, Loren, Eusebio, Eric Olatz, Javi Pérez, toda la plana mayor del staff técnico.
¡Ale, ale, ale!
Hablamos de la selección española, que va a centrar nuestra atención en los próximos días por esos 12 partidos amistosos. Soy Miguel Ángel Díaz, primer día de trabajo pensando en Sergio Busquets.
Sí, ha terminado el entrenamiento, celebrado bajo un intenso aguacero y a puerta abierta en la tarde de hoy. Han participado 24 de los 25 futbolistas que convocó Vicente del Bosque el pasado viernes. No se ha ejercitado Busquets, ya contábamos la semana pasada que venía jugando últimamente con el Fútbol Club Barcelona con una fractura en el dedo de una mano. Esta tarde ha trabajado en el gimnasio y muy probablemente mañana causará baja en la concentración. El seleccionador no llamaría a nadie en su lugar. Estreno, en cuanto a entrenamiento se refiere, de Aritz Aduriz y de Sergi Roberto. Sin duda los focos en el delantero del Athletic, 35 años, lleva 27 goles con el Athletic y esta mañana reconocía que nunca perdía ni la ilusión ni la esperanza de volver a vestir la camiseta nacional.
Yo me siento muy afortunado de poder vivir todas estas cosas a esta edad, porque creo que me han llegado en el momento que tenían que llegar.
Si hablamos de selecciones, tenemos que hablar sin duda de Karim Benzema. Nuevo capítulo para saber, Diego Rivera, si va a estar, si no va a estar en la Eurocopa. ¿Quién ha hablado hoy?
Pues el presidente de la República, François Hollande. El máximo dirigente de la federación, Noël Legret, ha hecho saber que el presidente de la República es partidario de que el delantero sí esté en la Eurocopa dentro de 3 meses, al contrario de lo que piensa el primer ministro Manuel Valls. Karim Benzema, recordemos, no ha sido convocado para jugar los amistosos ante Holanda y Rusia.
Y la última de fútbol tiene que llevarnos a Málaga, Bautista, para conocer el estado de salud del jugador del Alaurín B que fue apuñalado este fin de semana.
Sí, dice bien, Samuel Galán del Alaurín de la Torre B, de 25 años, recibió 2 puñaladas en el torso que le fueron propinadas por un espectador que saltó al campo. El jugador se encuentra despierto y muy animado, pese a la gravedad de su situación, está fuera de peligro, estable dentro de la gravedad. Habla el presidente del Alaurín de la Torre, Paco Flores.
Antes de entrar al vestuario, pues unos chicos saltan de la grada, lo agarran por detrás, con la mala fortuna de que uno le mete 2 navajazos, tal como suena, y uno cerca del corazón, que ha sido...
Pendientes estaremos a ver si se recupera de forma completa. Ya vamos con el polideportivo.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Si resultase apasionante ver una partida en la que una piedra se arrastra por el hielo hacia otra piedra para golpear a otra piedra que está cerca de un circulito, sacaríamos el rasca del curling de la ONCE. Pero como a ti lo que te gusta es el fútbol, juega al rasca la Liga de la ONCE con todas las estrellas de la Liga y gana hasta 60.000 euros al instante y millones de premios más. Rasca la Liga de la ONCE, el juego ganador.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
La Unión Europea firman el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y
cooperación. El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE está informado.
¿Te gustaría correr en la maratón más cañera de todas?
Este año no te pierdas este increíble reto, la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
El 24 de abril Madrid se viste de running.
34.000 valientes y una misma meta.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
KLM Aerolínea Oficial.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tremendo accidente el que sufrió ayer Fernando Alonso en la inauguración del Mundial en el Gran Premio de Australia, afortunadamente sin consecuencias.
Bueno, me duele un poco todo porque yo creo que se mueve todo por dentro en el cuerpo cuando vas a esas velocidades, pero bueno, un poco las rodillas porque vas chocando con el chasis y con la columna de dirección.
Carlos Miquel, ¿cómo ha pasado el día del piloto español?
Con ganas de descansar y de recuperarse. Así estaba Fernando Alonso antes de coger el avión con destino a Dubái hace unas horas en Melbourne. Ha pasado una jornada tranquila, comiendo con amigos, paseando por la playa, y lo único que tiene es las lógicas consecuencias de un fortísimo accidente. Dolores en las costillas y una rodilla que le está dando algo de problemas, pero en cualquier caso es un golpe muscular, son simplemente contracturas producto de esa colisión a 310 kilómetros por hora.
Vamos con la resaca de la ACB. Pilar Casado, esta jornada perdieron 5 de los 6 primeros. Esto ha pasado muchas veces.
3 contando esta, las anteriores también en jornadas disputadas en el mes de marzo, concretamente de las temporadas 2007, 2008 y 2011-2012.
El Barça vuelve a ser líder.
4 años después, el equipo de Xavi Pascual no era líder en solitario desde la jornada 34, mes de mayo, por tanto, de la temporada 2011-2012.
¿Qué sonido destacamos de la jornada, Pilar?
Estas son las preguntas típicas de Pasa al Pisuerga por Valladolid, a ver si cuela. Chus Vidorreta, técnico de Iberostar Tenerife, ganó ayer el Madrid. Ya renuevas, ¿no?
No. Vamos a dejarlo hasta final de temporada, como hablamos desde el principio. Creo que es muy bueno para todos. ¿Cómo van las cosas? Coño, van bien, ¿vale? Muchas gracias.
La protagonista del fin de semana femenina ha sido Álvaro Lorenzo, Ruth Beitia.
La atleta cántabra de 36 años logró la plata en Portland con un salto de 1,96 metros y su quinta medalla en un mundial, 4 de ellas en pista cubierta.
Hablamos de ciclismo, hoy pendientes Quique Iglesias de la primera etapa de la Vuelta a Cataluña.
Con meta en Calella, victoria del sprint para el francés Nacer Bouhanni, que se ha redimido de la avería que le impidió ganar el sábado la Milán-San Remo, tercer triunfo del año para el ciclista del Cofidis, que obviamente es el líder de la Volta. Sky y Tinkoff han preparado y han trabajado muy bien para Froome y Contador. Mañana etapa 2 de Mataró a Olot, 178 kilómetros.
Pendientes, Anaís, del preolímpico de waterpolo.
Las cosas no podían empezar peor para España, que cayó ante Grecia por 14-11 en la primera jornada. Mañana a partir de las 8 partido contra Japón y el miércoles se la juegan a partir de las 2 contra Estados Unidos.
Y hablamos de tenis, Ángel García, ¿y qué contamos de Djokovic?
Y en vez de hablar de que Novak Djokovic es número 1 del mundo, doblando a su inmediato perseguidor Andy Murray, tenemos que hablar de polémicas sexistas. Ha dicho el director de Indian Wells que las tenistas deberían arrodillarse cada noche dando gracias a Federer y Nadal por dónde han llevado el tenis, y Novak Djokovic ha dicho que deberían ganar más los hombres por jugar al tenis.
Y otro apunte, Anaís, de natación que tenemos.
Billete para Río para Eduardo Solaeche, que ha batido el récord de España de 200 estilos. Mireia Belmonte sumó su cuarta mínima olímpica de las 5, la que opta en 200 estilos. Mañana le resta la última en 400 libre.
Juan Pablo, a las 12 con Joseba, más deporte. Ahora escuchar la tertulia premium en la Linterna.
Son las 9, las 8 en Canarias.